D3Cast.
Bienvenidos al D3Cast. En esta ocasión estamos Mario Cornejo.
Hola, bienvenidos.
Nos acompaña también José Romanielo.
Hola.
Yo soy Gabriel Flores y pues bueno, ahora vamos a hablar sobre un tema que siempre consideramos importante, pero tal vez nunca lo habíamos tomado en cuenta en de este lado, ¿no? Es con JavaScript usar Test Driven Development. Y pues dinos con ese, ¿cómo es que esto se puede hacer?
Bueno.
Antes que digas, disculpa por interrumpirte. Vas a comentar, sí. ¿No? La idea de invitarte surgió por una presentación que dices tú en Buenos Aires, creo, ¿no?
Sí.
Miré en tu blog el post que se llamaba Tededeando con JavaScript, ¿no?
Exactamente, sí. Fue en el CodeCamp en Buenos Aires.
Sí, entonces me llamó la atención porque es algo que uno, por lo menos en mi caso, casi no, pues no lo hago, ¿no? Y el JavaScript que usamos en .NET generalmente es poco. Entonces, ahora sí.
Y bueno, básicamente, o sea, para entender, digamos, cómo uno llega a Test Driven Development en JavaScript, hay que entender también, o sea, las características del lenguaje, bueno, que es dinámico, es débilmente tipado, basado en prototipo, funcional, tiene todo un... una serie de características, lenguaje que hacen o no a la necesidad de TDD. También yo una de las cosas que comentaba es que JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados mundialmente y por ello es que existen muchísimas formas de utilizar JavaScript. Durante mucho tiempo, digamos, JavaScript se lo trató como un lenguaje que no era serio, digamos. Se lo llamaba el joke language, porque el lenguaje en broma, digamos. Nadie lo tomaba en serio. Se usaba para, no sé, copiar y pegar un efecto o una validación, por decir en una página, un pequeño fragmento de código. Y actualmente estamos viendo que se hacen aplicaciones completas en JavaScript, como por ejemplo Gmail o Facebook, que son, o sea, toda la aplicación.
Toda la funcionalidad, como quien dice, ¿no?
Sí, toda la funcionalidad cabe en una sola página. Entonces, si uno ve el código de eso, es tremendamente complejo. Es una aplicación en sí que usa la web, digamos, como usará REST o algún tipo de interfaz para enviar y recibir datos, pero en lo que es en el browser está funcionando toda la aplicación. Y ahora otro uso que estamos viendo es en el backend con Node, digamos, y hasta aplicaciones de escritorio y un montón de usos que se le pueden dar, y todos los usos son válidos, digamos. Lo que yo a veces me planteo es hasta qué punto uno a veces está buscando un efecto con jQuery o algo y tiene ese solo pedacito de código, hasta qué punto tiene sentido hacer TDD en ese caso, pero realmente cuántas son las aplicaciones que se construyen de esa forma hoy en día. Creo que cada vez más y más necesitamos esa lógica o tendemos a, creo que se tiende a aplicaciones como Gmail. Yo había escrito hace poco un artículo también sobre single page application. Creo que, no sé si será una moda o qué, pero yo estoy viendo que se construyen muchas aplicaciones de esa forma.
Sí, y creo que sí. No, perdón, continúa.
Sí, y creo que en ese ámbito es donde cobra mucho más sentido TDD, digamos.
Sí, de hecho lo que voy a comentar es ahora con la ventaja de usar Ajax, ¿no? Es que se ha empezado a tener ese tipo de aplicaciones donde, por ejemplo, si vas a agregar un comentario, pues no ocupas un post para completo, simplemente haces un Ajax post y ya te...
Exactamente. Y a lo mejor la continuación hay que agregarlo al DOM para mostrar el comentario que uno agregó, entonces esa lógica empieza a ser como una aplicación en sí. Ya no es un efecto, no es un...
no es para nada, no es para mostrar cosas bonitas o que se mire, claro. Sino que es funcionalidad, sí. Ya, ¿no?
Exacto. Entonces, yo y mucha gente, digamos, con la que he hablado, apostamos como al desarrollo profesional en JavaScript. A que JavaScript se lo trate como un lenguaje... en serio, y como tal, digamos, las aplicaciones que construimos en el browser no son diferentes que las aplicaciones que hacíamos para escritorio o el backend, entonces la calidad es muy importante. Y con eso lo que quiero decir también es que surgen como desafíos, porque además de tener esa lógica, vamos a seguir con el ejemplo del comentario. Además de tener esa lógica, necesito que esa lógica funcione en múltiples targets, en Chrome, en Safari para iPad, en Chrome para Android o Chrome para, no sé, algún browser para BlackBerry o lo que sea para el celular. Por eso es que hay diferentes intérpretes y diferente comportamiento. Son todos como una serie de desafíos que presenta el desarrollo en JavaScript. No sé si a ustedes les pasa eso.
Sí, afortunadamente jQuery me ayuda mucho a abstraer esa parte, ¿no? Pero sí, de todos modos hay que probarlo y hay veces que...
Exacto.
Me ha tocado con Internet Explorer que no, no se registran los eventos. Ajá. Y tienes que estar probando ahí qué fue lo que pasó. Entonces... Aquí la idea es hablar sobre Test Driven Development. O sea, si ya vimos la importancia de, sí, de probar el código. Pero en JavaScript, ¿cómo empiezas con el test primero? O sea, Test Driven es primero el test, luego el código, ¿no? Pero aquí que generalmente lo usamos con lo que es UI, interfaz de usuario. Sí, ¿Cómo escribes el test primero? A ver.
Ese es justamente un desafío extra. Nunca fue fácil escribir test cuando uno está cerca de la UI. De hecho, o sea, si uno ve, nosotros que venimos más del mundo de .NET, las aplicaciones en WinForm y en WinForm, más que nada son difíciles de abstraer y de crear test. En WPF se creó y Silverlight, el patrón Model View View Model, que viene de Martin Fowler de Presentation Model, que logra aislar la lógica de presentación de los widgets, le llama de presentación. Y eso facilita mucho. En JavaScript ya existen algunos frameworks, como por ejemplo Knockout.js y hay otros que han ido apareciendo. Pero realmente... hay que justificar el uso de esto, digamos. Tiene que ser algo que tenga mucha... Por ejemplo, Knockout, hasta donde yo he hecho, no hice realmente... No tengo ningún producto con Knockout. Pero le encuentro más sentido, por ejemplo, en una aplicación que sea muy dinámica y a la vez tenga mucha entrada de datos y mucha interacción.
Fíjate que precisamente, perdón la interrupción, precisamente sí. La reunión de la comunidad de ayer se trató de una aplicación que usa mucho Knockout y pues sí, es una aplicación que usa mucha entrada de datos y pues sí lo hace mucho más dinámico y atractivo también para el usuario.
Claro. Y en ese caso creo que sí le encontraría sentido, pero por ejemplo si nuestra aplicación no tiene tanta entrada de datos y tiene, por ejemplo, es para consumo de datos, digamos, para exponer datos, yo doy un ejemplo de una de las formas con las que trabajo. Como framework de test existen un montón. De hecho, el framework de test, me refiero a los que corren en el browser, porque después hay otros tipos, pero que corren dentro del browser está QUnit. Yo lo que hago, por ejemplo, en la aplicación que estoy trabajando ahora, es lo primero, tal vez, si lo necesito en el test, es como moquear. No sé si existe esa palabra, es muy inventada en el castellano. Una URL y un método al servidor con un set de datos. Ejecutar un método de mi JavaScript y hacer escribir el assert directamente contra el DOM. De hecho, he escrito eso en mi blog. Digamos, como usando la misma sintaxis de los selectores de los selectores de CSS, que son los que usa jQuery, puedo escribir los assert dentro de este div está tal texto, el texto del comentario o alguna cosa así. Ese tipo de test es muy fácil y ahí no he encontrado si la aplicación es de esa forma y no tiene mucha interacción, como te decía, no justifica un framework de MVVM, digamos. Hay otros, por supuesto, hay miles de casos, pero QUnit tiene algo que a mí me resulta muy práctico, que es, no sé si ustedes alguna vez usaron QUnit.
Sí, ya sí lo usaba.
Bueno, viste que vos tenés que escribir un HTML que está en la página de QUnit, donde vos insertas tus archivos de test, tus referencias a tus scripts de test y a tus JavaScripts. Bueno, dentro hay un div que tiene QUnit, que lo que hace, out of the box, digamos, es algo que viene con el framework. Todo lo que pones dentro de ese div, QUnit, después de correr cada test, lo vuelve a su estado original. Entonces, eso es muy práctico porque podés llegar a tener tests que hacen una llamada al backend, cargan algunos datos en una parte del DOM, escribís el assert, digamos bien el assert, y en ese punto cuando termina el test, todo lo que vos tenías dentro del div este de QUnit ya ha sido modificado, digamos, no es como el DOM original. Entonces lo que hace QUnit automáticamente vuelve para atrás todos los cambios que hiciste en el DOM ahí, lo vuelve al estado original. Y eso ayuda mucho.
Y en ese caso, bueno, antes de seguir con te iba a preguntar sobre eso, pero antes mencionaste que hacías max de los métodos que iban al servidor.
Sí.
¿Con max te refieres a sobreescribir el método ahí en el test? ¿O un max como los hacemos acá en C#, que es un objeto falso? ¿Qué es un max en JavaScript?
Sí, bueno. Uno podría pensar que como JavaScript es un lenguaje dinámico, y la verdad es cierto, uno no necesita un framework de mock como en C#, digamos, donde se hace un proxy en tiempo de ejecución. Directamente con sobreescribir un método o algo por el estilo, ya está. El tema con JavaScript, y particularmente en el browser, es que los objetos tienden a ser estáticos. Entonces, el problema no es reemplazar un método o reemplazar un método con una función que devuelve un valor físico. El problema es la complejidad que yo encontré, es que al terminar ese test, lo más probable es que yo quiera volver todo a su estado original. No sé si me explico. Entonces, bueno, existe en realidad varios frameworks de este tipo, pero a mí uno que me gusta es Sinon, así como suena, .js, que es, justamente lo escribió la persona que escribió el libro TDD JavaScript o algo así. No recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, el framework este lo que hace es... él maneja el concepto de sandbox. Entonces, uno puede escribir una stub o un mock de un método, pero al terminar ese sandbox, lo que hace automáticamente Sinon es volver todo a su estado original. Entonces, está la extensión para QUnit, y lo que hace es, al terminar cada test de QUnit, deshace ese sandbox. Y bueno, y Sinon tiene varias formas de crear mocks. Una es, por ejemplo, esto lo hace a más bajo nivel. Uno puede decir, para la URL tanto, con el método get, quiero que devuelvas este objeto JSON. En la implementación del código, no importa si vos usaste jQuery, post, o usaste XHR directamente, o lo que sea que uses, porque lo hace a un más bajo nivel. Y eso es una cosa bastante útil y bastante importante. Y otra cosa que hace es permite hacer test spy, le llama, stub y mocks. El spy, lo que es básicamente, es como que envuelve al método que uno quiere espiar, y al último uno puede escribir un assert si el método fue llamado y con qué argumentos fue llamado, pero llama al, o sea, al llamar el método, llama a la implementación verdadera de ese método. Es un espía solamente. El stub lo que hace es reemplaza completamente la implementación, y uno puede hacer, cuando se lo llame con tal y tal argumento, devuelve tal cosa. Fijo. Y el mock lo que vendría a ser, bueno, lo que conocemos como mock. Espero que se llame tres veces este método con X, Y, Z, parámetros, etc. Yo esto tengo un problema con en cualquier lenguaje que hago TDD, ya sea C Sharp o JavaScript. El mock como tal para mí no debería existir directamente, o no se debería usar, sino el que se debería usar es lo que en Sinon se llama stub. Pero bueno, eso es otro tema para discutir.
Ok. Entonces, a ver, siguiendo con el ejemplo del comentario, si sí. Quiero probar yo que la funcionalidad del, bueno, quiero hacer la funcionalidad del comentario en la manera TDD con JavaScript, ¿no? Entonces, sí. Hago mi archivo HTML con el template de QUnit y uso Sinon, es el mocking framework, y lo que ese lo usaría para hacer una implementación falsa en mi test del HTTP post que haría el servidor con el comentario, ¿no? Para que se guarde.
Exacto.
Y ya en el test verifico que se haya modificado el DOM, o sea, que la página haya mostrado el comentario en la lista de comentarios de la página. Ahí, esa parte de la llamada al servidor, en JavaScript, pues generalmente de manera asíncrona, ¿no? Eso es un le pasas el URL, los datos y la función que quieres que se ejecute cuando regresa el request. Esa parte, ¿cómo la manejas dentro de QUnit? Es decir, tú ejecutas el código, luego haces el assert, pero ¿cómo sabes que ya regresó de...?
Bien, QUnit permite escribir tres asíncronos. Digamos, la sintaxis de QUnit es una llamada a un método test con el nombre del test y una función donde está el test adentro. Pero además hay un argumento que es bastante, bastante útil, que dice la cantidad de asserts que yo espero dentro de ese test. Por ejemplo, espero 3 asserts. Y bueno, y dentro del test lo que hago es, a lo mejor, estoy pensándolo en este contexto. Si tengo que validar algo dentro de un callback, lo que tengo que hacer fuera del callback es llamar al método stop, que es de QUnit, o declarar, en vez de usar la palabra test, usar la palabra syntest. Y dentro del callback, después de que termino de validar, lo que hago es start. Llamo a un método de QUnit que se llama start. Y bueno, QUnit no da, cuando vos ejecutas eso en el browser, no da, no tiene en cuenta como si el test hubiera finalizado hasta que, si detecta una llamada, una vez que llamas stop, el test no finaliza hasta que volvés a llamar a start. Ese sería como la idea. Esto es muy particular de QUnit. Digamos, diferentes frameworks de test tienen sus formas de escribir test asíncronos.
Entonces, ahí no se ejecutaría el test siguiente hasta terminar, hasta que termine completamente el otro modo.
Sí, exactamente. Creo que en el caso de QUnit es así. Digo en el caso de QUnit porque hay otros frameworks de test que lo que hacen es algo diferente y es ejecutar todos los tests en forma paralela, digamos. No significa que van a correr sí o sí todos a la misma vez, pero significa que si estás ejecutando un test asíncrono, no va a frenar la ejecución de los otros, digamos.
¿Y si no sirve para eso también? ¿El sandbox de no te cebolas?
Sí, sirve para eso, y además el sandbox de Sinon tiene, o Sinon tiene otra particularidad, que no necesitas en ese caso que escribiste hacer validar dentro de un callback o lo que sea. Sinon fuerza que eso sea síncrono. Entonces, en realidad no es así, digamos, pero básicamente estoy pensando en un escenario. Vos escribirías cuando se llame a la URL postear comentarios, no sé, comentario, comentario con el método post, quiero que me devuelva un status code 200. Ok. Entonces, ese es como lo que sería la parte donde vos preconfigurás, digamos, preconfigurás lo que va cómo va a responder el server. Luego llamarías a algo, por ejemplo, al botón, puedes, por ejemplo, seleccionar con jQuery el botón save y hacer punto click, digamos, usando el click de jQuery. Y en ese momento, lo que va a pasar supuestamente en tu implementación del código es que va a hacer esa llamada al post. Entonces, inmediatamente que vos llamaste el click en tu test, podés hacer sinon server respond, una cosa así. Y eso, digamos, se traduce sincronamente. Abajo del respond, lo que vos podrías hacer escribir un assert de que en el div tanto se encuentra el texto, el comentario fue posteado, por ejemplo. O sea, ¿cómo sería el test en ese caso? Cuando el posteo de un comentario es correcto, entonces muestra un mensaje de que se realizó correctamente o lo que sea, una cosa así, por ejemplo. Y en ese caso, con Sinon, no necesitas escribir un test asíncrono. Ya directamente cuando haces sinon.server.respond, se ejecutó el callback que vos habías puesto dentro de la llamada Ajax, digamos, en jQuery o lo que sea. Ese sería un caso. Después, por ejemplo, otro test podría ser que en vez de setear una respuesta para esa URL y ese método, podríamos hacer otra cosa. Podríamos querer, yo empezaría escribiendo un test que cuando aprieto el botón postear, se ejecuta un post a dicha URL con cierto cuerpo del request body o lo que sea del mensaje. Eso sí, que el mensaje que estoy posteando contiene un título, una descripción y no sé, alguna otra cosa más, el mail del usuario, no sé. Eso sería un test que verifica que estoy enviando los si hablamos en terminología de TDD, sería que especifica, digamos, qué es lo que se debería mandar y cómo cuando aprieto el botón postear. Sería otro test.
Y a dónde, ¿no? También podrías probar.
Exacto, sí.
¿Y tú has visto que conviene más hacer Max para ese tipo de test o probar directamente contra el server real? No sé, de alguna manera ya pruebas todo, ¿no? O mejor un unit.
Sí. Lo que pasa es que si supongamos que en este caso lo hacemos que vaya contra el backend y con la base de datos real o lo que sea, una cosa es que puede, seguramente va a tardar mucho más tiempo. La segunda pregunta que me hago es ¿cómo verificamos que realmente se postearon los datos correctamente? ¿Tendría que hacer un GET de nuevo? Porque, o sea, desde QUnit, ni modo que voy a entrar a la base de datos de SQL Server. Entonces, creo que cuando hay una separación física entre de aplicaciones, porque una parte está en JavaScript en el browser y otra parte va a estar corriendo en otro lugar, uno está como un poco obligado en ese caso a escribir mocks de la parte servidora. Pero hay otros casos, por ejemplo, mi propio código, cuando empiezo con TDD, yo no escribiría mocks o stubs de mi propio código en JavaScript. Es decir, si estoy probando una función que llama otra función mía en JavaScript, puede que más adelante escriba un mock, pero no sería lo primero que haría. Básicamente por una cuestión de lo que para mí es TDD, digamos. Yo TDD lo interpreto como, y en la mayoría de los casos me funciona, como una metodología top-down. O sea, yo empiezo especificando cosas y cuando estoy especificando, es decir, cuando estoy escribiendo los tests, no estoy muy seguro de los detalles de implementación. Puede que la implementación termine siendo una función que llame otra función mía, o no importa eso, es un paso de refactorización. Para dar un ejemplo en C#, porque por ahí en JavaScript no queda tan claro. Yo a veces he visto gente tratando de explicar TDD que empieza, bueno, para especificar el controller de ASP.NET MVC, primero voy a hacer un mock de mi repositorio. Mi pregunta ahí es, ¿de dónde salió el repositorio? Porque, o sea, no es... repositorio es como algo que debería surgir porque la propia implementación lo necesita para ese caso. No es... que yo tengo que partir con, porque si no, ¿para qué, digamos, estoy especificando? Es como que ya tengo una especificación de cómo quiero que sea. Puede tener un controller que llame un repositorio, que llame, entonces no, para mí, en ese caso, yo lo que haría es escribir un test del controller, no importa si el controller usa un repositorio, si el repositorio va a la base de datos o lo que sea en ese caso. Porque al fin y al cabo los tests son especificaciones, la separación, digamos, que se hacía entre test unitario y test de integración, no, para mí no tiene mucho sentido. Digamos, los tests son especificaciones. y si en una especificación uno tiene que usar esto creo que puedes escribir un comentario igual en tu blog hace unos días, pero si en una especificación uno necesita ir incluso hasta la base de datos, para mí no hay ningún problema. Y si en una especificación necesito usar objetos mock o stubs o lo que sea, tampoco hay ningún problema. Y como decía antes, el hecho de que para mí, y en la mayoría de los casos me funciona, sea top-down, significa que al principio de un desarrollo, de un proyecto, yo voy a escribir más especificaciones que utilicen o que dependan de más componentes y menos objetos mock o stubs, digamos. Esa es como una separación. Pero en Java, sí, disculpame.
Hablando sobre eso, ¿no? De usar, de que sale el uso del repositorio desde el principio. Yo me he fijado que pasa cuando, por ejemplo, te acostumbras mucho a usar los métodos validate o que verify, ¿no? Que verificas que se ejecute un cierto método en la dependencia del objeto que estás probando. Y como que te haces a la costumbre de que esos son tus asserts en lugar de verificar los efectos secundarios que hubo al llamar un cierto método, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las razones.
Sí, eso también va con lo que decía antes, de que para mí el verify así como tal, no sé si debería existir, o al menos no es lo que más se usa, no se debería usar el objeto mock como tal, sino el objeto stub, digamos. En el caso de validar, ¿qué es lo que quiero que validar? ¿Que se haya llamado el método validar, o que haya generado un error, o que me muestre por pantalla el error, o eso, digamos? Exacto. Que se llame el método validar es como algo que tal vez no es tan importante, digamos. Lo que quiero especificar es que se muestre correctamente el error, por ejemplo.
Muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos con Java?
Creo que me fui por la rama.
Bueno, QUnit, lo que te iba a preguntar es, ¿haces un archivo HTML donde muestras tú, donde pones tú el JavaScript que quieres probar, las llamadas al JavaScript que quieres probar, y el markup, ¿no? Un poquito de HTML ahí donde lo vas a ejecutar. Esos sí. Archivos tú los pones, hablando de un proyecto en .NET, por ejemplo, yo tengo una aplicación MVC, mis archivos JavaScript generalmente están en mi folder scripts, que me pone el template. ¿Dónde pongo mis archivos de test? Porque los test de C# los tengo en otro proyecto, y incluyo una referencia a MVC, a mi proyecto MVC, pero en este caso JavaScript no... Siento que no podría tenerlos en otro proyecto.
No, en este caso no te lo sugiero, no. El archivo de test y lo mismo si los test mismos, yo te recomiendo ponerlo en el proyecto MVC y a lo mejor en algún paso de deployment borrarlos, digamos. Pero para mí tiene que estar en el mismo proyecto. Esto no tiene nada que ver con el hecho de que, por ejemplo, en el proyecto que yo estoy trabajando actualmente es MVC, pero yo para correr los tests, es ASP.NET MVC, yo para correr los tests, por ejemplo, no estoy levantando un servidor web, ni IIS ni IIS Express. Yo escribí esto en mi blog, hay varias formas de hacerlo, pero... Yo escribí una utilidad de comando que se llama Razor Candle, que está en GitHub, y esto lo que me permite es ejecutar Razor desde la línea de comando, usar Razor en mi test harness de QUnit, que sería el HTML ese que estábamos mencionando. Y luego lo que puedo hacer, y esto es la forma en la que estamos desarrollando, es lo que yo llamo continuous testing, que es tener un script que detecta cuando modifique algo alguno de mis JavaScript o alguno de mis archivos HTML o alguno de mis archivos Razor con yo utilizo es muy común utilizar también algún Vue Engine dentro de JavaScript, como jQuery Templates, o hay varios ahora. Y bueno, cuando detecto un cambio en alguno de esos archivos, genero mi archivo de HTML de QUnit y lo ejecuto con otro, con un browser que es de línea de comando, que se llama Phantom.js, y interpreto los resultados en un script y muestro los resultados en la consola. Entonces, el producto neto, digamos, de esto es que cuando yo modifico uno de mis archivos y lo guardo en el disco, automáticamente se ejecutan todos mis tests y veo un output. De eso escribí en el blog, digamos, de cómo hacerlo, pero es bastante común. El browser este de línea de comando se llama Phantom.js y es un browser webkit, digamos. No nos va a decir si nuestros tests están funcionando, nuestra aplicación está funcionando correctamente en todos los browsers, solamente en webkit. Pero ya es un punto de partida. Luego hay otras herramientas para hacer continuous integration, incluso continuous integration ejecutando todos los tests en diferentes browsers.
O sea, bueno, lo que tú escribes tus tests en tus HTML y la herramienta esta va uno por uno y los va ejecutando y te regresa el resultado.
Los tests los escribo en archivos JS, digamos. JS, que son generalmente son algunas, por ejemplo, estábamos hablando de comentarios. Comentarios.test.js y los incluyo dentro del HTML de QUnit. Y lo ejecuto ese archivo, lo abro, digamos, como si lo abriera en un browser estándar, pero en la línea de comandos. Entonces logro lo que se llama continuous testing. Y lo mismo hago en mi servidor de integración continua. Básicamente ese es el proceso. Ahora hay muchas herramientas nuevas, no hace falta QUnit. Hay herramientas de test y, por ejemplo, hay muchas herramientas que ni siquiera necesitan un browser como Phantom.js, sino que tienen esto de headless, o sea, sin cabeza, sería la traducción, ejecutar los tests. Hay muchas herramientas y también trato de ir, ya no sé si nos queda espacio para ir mencionándole a ustedes.
Claro, pues creo que ya Gabriel sí quiere ir.
Siempre soy el malo de la película.
Podemos hacer una parte 2 cuando usted quiera.
Sí, de hecho nos quedaron algunos puntos como lo que es este Node.js. No sé si has trabajado tú con eso, pero lo que es cómo pruebas en el server, sí. ¿No? Y algo de sobre BDD, con Jasmine también había un framework ahí para hacer, no sí. Sé cómo cambiarían los tests. Es otro estilo, ¿no? Simplemente un poquito más.
Es otro estilo, otra forma de organizar los tests y quizás otra forma de nombrarlos, pero incluso cuando hago TDD, la forma en que nombro los tests es muy similar a la que usaría en BDD. Lo que cambian de estos frameworks es más que nada la sintaxis.
Pues quedan pendientes ahí, que sí. A ver si en otros episodios nos los aventamos.
Y lo anotamos.
Por supuesto, cuando usted quiera.
Bueno, pues no me resta más que agradecer una vez más, José. Sabemos que es un horario medio complicado para ti, pero pues muchas gracias por apoyarnos siempre.
Bueno, muchas gracias a usted por invitarme.
Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Muy bien, nos vemos. Bye.